Y vamos a tener ahora el altísimo honor de presentar a la señora ministra de Educación y Cultura.
Gracias, presidente, ministros, vecinos y vecinas de San Javier, uruguayos y uruguayas que han venido a escucharnos. En primer lugar, les quiero transmitir la alegría que tengo yo de ser ministra de Educación y Cultura. Me parece que es un honor. Que es un honor que les debo a ustedes y que, si bien yo sé que es complicado, es también apasionante. Y cuando pienso si es complicado o no, la verdad es que llego a la conclusión de que todo aquello que se trata de hacer bien es complicado. Si uno trata de cocinar bien, si uno trata de cultivar bien, si quiere ser consciente y cuidar los recursos que aplica, es complicado. Y si quiere cambiar la realidad, es complicado. Así que, sí, este ministerio es complicado, pero el trabajo de cada uno lo es. Este ministerio tiene el honor nada menos que de remontarse en su proceso de creación a 1876, al momento en que José Pedro Varela firma el primer estatuto que da nacimiento a un ministerio dedicado a la educación. Y cubre una enorme variedad de funciones, sobre las cuales en algunos casos voy a pasar un poco rápido, porque sería muy largo enumerarlas. Van a ver que hay hasta cosas que los van a sorprender, que no se imaginaban que estaban en el Ministerio de Educación y Cultura. Por ejemplo, funciones vinculadas a la justicia. Funciones que hacen a la representación del Estado o de la sociedad frente al Poder Judicial, que obviamente está separado. Eso constituye las fiscalías de distintas especialidades. Fiscalías en lo civil, en lo penal, Procuraduría de Gobierno. Y son también los registros que guardan nuestra memoria. El registro, la Dirección General de Registros, que se dedica a temas de propiedad, asuntos personales, a sociedades. El registro civil, al que estamos tal vez más acostumbrados, donde se registran los nacimientos, los casamientos, los fallecimientos. Y el Archivo General de la Nación, que es una sorprendente institución que guarda en nuestra memoria personal y colectiva, porque el colectivo es la suma de las individualidades. Ahí se puede saber cuándo nuestros abuelos o bisabuelos llegaron al Uruguay, en qué barco. Están los archivos de nuestros próceres, los documentos y hasta las cartas de Artigas, con lo cual es un servicio hacia los ciudadanos en general y hacia los investigadores, hacia los historiadores. Todas estas funciones han tenido una mejora importante. Se habla muchas veces de la informatización. En casi todo la informatización ha tenido una incidencia muy importante, pero más que la máquina en sí no es mágica, lo que importa es la revisión de los procedimientos, el saber cómo se hace el trámite, analizar por qué pasaba dos veces por aquí si no es necesario, y agilitar el trámite para dar un mejor servicio al ciudadano. Valga como ejemplo, en el caso del registro civil, el trámite común duraba, al principio de la gestión, 72 horas y ahora dura 48. Y aquellos pedidos desde el exterior duraban 20 días y ahora duran 5 días. Todas estas obras, todos estos cambios, son parte de la reforma del Estado en el que este gobierno está empeñado. ¿Qué es lo bueno en un Estado? Que sea chico, que sea grande, que sea útil, que sea eficiente, tanto económica como socialmente, que dé un buen servicio al ciudadano, porque es lo que tiene que ser, un servidor público. Todas estas distintas entidades se ha venido operando hacia la reforma del Estado a través de transformaciones que implican informática, que implican mejora del proceso, y también en eficiencia social. Valga nombrar la creación de Fiscalías Letradas Nacionales, 2, especializadas en violencia doméstica. Tema en el que es muy importante que el Estado tome la iniciativa y represente a la sociedad, porque es muy común que las víctimas no puedan tomar la iniciativa por muchos factores bien conocidos. También está en la órbita de este ministerio la Junta Asesora en Materia Económico-Financiera del Estado, más conocida como Junta Anticorrupción. Es un pequeño grupo, pero vale la pena nombrarlo, en consonancia con todo lo que se ha venido diciendo, porque un Estado sin corrupción, o en que actos corruptos siempre puede haber, pero en que la corrupción se persigue y se garantiza su castigo, es un Estado más próspero, en que las inversiones se localizan más fácilmente, porque las reglas del juego son claras, y se nota en gráficas internacionales que a menor corrupción y a percepción de menor corrupción se asocia mayor Producto Bruto Interno, mayor riqueza, mayor prosperidad. Esto también hace a la transparencia y a la buena gestión del Estado. Este es el Ministerio de Tutela del Correo, así como en la órbita del Ministerio de Industria están UTE y Antel. En el Ministerio de Educación y Cultura está el Correo. ¿Por qué sí o por qué no? Porque está ahí, no importa tanto. Importa más bien decir cómo el Correo ha contribuido a la gestión de un país descentralizado y unificado, porque tiene la vocación del servicio universal. El Correo es de las organizaciones mejor distribuidas geográficamente, que inspiran confianza y que, si bien algunos pensaban que se iba a contraponer con las comunicaciones, digamos que en la medida en que avanzaba Internet, el correo iba a perder importancia o utilidad, se ha demostrado que es al contrario, que lo que hay que hacer es reperfilar la utilidad del correo. Cuando la gente hace transacciones por Internet, por ejemplo, pide un certificado, un registro, de los registros de los que yo estaba hablando, o compra un libro o compra algo por Internet, después ¿quién se lo lleva a la casa? Mientras no se invente la desmaterialización de las cosas, es el correo. Y el correo está colaborando fuerte con la pequeña y mediana empresa a través del proyecto Exporta Fácil, que permite exportar por este medio producción pequeña, de pequeñas empresas, llegando hasta la artesanía, que en el mundo se cotiza muy bien nuestra artesanía porque es muy fina, contribuyendo al desarrollo económico. Tengo que decir algo sobre la buena gestión. El correo recibió una deuda, recibió la gestión con un déficit de 7 millones de dólares en 2005. En este momento sigue siendo una empresa deficitaria, pero también contribuye al desarrollo social. Hay que considerar la eficiencia como del sistema completo, pero disminuyó en un 50% ese déficit. Y no lo disminuyó a costa de dar un servicio menos bueno, por el contrario. Ejemplificando lo que se decía, no es necesario perder o depredar para hacer economías. Lo mejoró dando un mejor servicio. Y también mejorando el salario de sus empleados en 12 puntos por encima de la inflación. No es necesario tampoco explotar para disminuir los déficits. En nuestro ministerio se creó en 2005, con la nueva gestión, una nueva dirección que no existía antes, que es la de Derechos Humanos. Aquí en San Javier, ese tema, que es sensible para todos, yo creo que se siente con una especialísima sensibilidad. Por lo cual me refiero a esta nueva dirección con especial cuidado. Se dedica a los temas de memoria, de afrodescendientes, de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, a la lucha contra el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación. Y está haciendo publicaciones, tiene un precioso proyecto que se llama 1000 promotores de los derechos humanos, que van a llegar seguramente aquí y a muchos lugares, para crear conocimiento, pero también crear actitudes. Está bien, está muy bien que esto esté en un Ministerio de Educación y Cultura, porque los derechos humanos se tienen que insertar en nuestra cultura y en nuestra educación desde muy temprano. Para todas las actitudes de la vida en sociedad, para cómo nos tratamos entre nosotros, cómo tratamos a los niños, y también para que el nunca más terrorismo de Estado sea una realidad. La única manera de garantizar el nunca más es construirlo todos los días, educar persistentemente, porque si no, siempre pueden ocurrir cosas malas. Y no es como un telón que baja y se acabó y ahora es una vida nueva. Hay que trabajar siempre. Se habló antes de la cultura, y yo me alegro, porque la cultura es transversal, no es cosa de un ministerio, es cosa de todos. La cultura es identidad nacional, es autoestima, es respeto. Tiene formas diversísimas, desde las artes hasta el cómo se cocina. Los bareñiques de ustedes son cultura también, y claro que son. O las muñequitas que nos regalaron. El preservar la diversidad hace al desarrollo y al disfrute de la personalidad de cada uno y de la personalidad colectiva, de lo social. Este ministerio se ha ocupado especialmente de la democratización, difusión y creación de cultura, sin juicios a priori, es decir, llevándole a la gente cosas distintas, con experimentación, con propuestas nuevas, llevándole a la gente lo que ya se sabe que le gusta, pero también lo que no sabe si le gusta porque todavía no lo vio, sin elegir por otros, sin decir a los barrios hay que llevar solo murga. Hay que llevar murga, claro que sí, pero también hay que llevar otros variados géneros musicales. Todo el mundo tiene que poder acceder a muchas formas de cultura y sobre todo exponer su cultura y ponerla en valor. En esta área se pasó de una dotación en programas de directamente 0 pesos a ejecutar 42 millones de pesos en un año, que no es mucho, pero el crecimiento es fabuloso. Esos fondos los destinó esta sociedad y los vehiculizó este gobierno porque estaba en su programa y porque sabe que a la sociedad le importa la cultura. Y se pasó de tener, obviamente, 0 programas con 0 pesos a tener 14 programas distintos de fomento a las artes visuales, escénicas, a las letras, a los museos. Se priorizó, al empezar con pocos recursos, más bien el apoyo a la formación de jóvenes y las propuestas más experimentales. Se nos reclama y nos queda realmente el ir más a lo institucional. Todo es importante. A través de los fondos concursables, una propuesta de aquí, de San Javier, que tengo la alegría de haber visitado hace un ratito, está poniéndose en marcha. Es el Museo de la Diáspora Rusa, lo que ustedes llaman la Casa Blanca, la preciosa casa que está aquí, a unos pocos metros. Fue apoyada por un proyecto concursable, ganado en San Javier, de un conjunto, el año pasado, de 600 que se presentaron, de los cuales se pudo financiar y premiar a 100. Parte del premio, muchas veces cuando se trata de un espectáculo, de una obra de arte, parte del premio es el poderlo representar o hacer o pasear por distintos lugares del país. Y así se ha volcado muchos recursos al interior. Se ha trabajado bastante con iniciativas privadas, uniendo lo público a lo privado. Por ejemplo, con museos privados como, por decir un ejemplo, el Museo Gurbich. Y en ese sentido, se ha aprobado, y está en proceso de reglamentación, una ley que se llama de patrocinio, que permite que los particulares, personas o empresas, destinen parte de sus impuestos al fomento de la cultura. O el fomento de la cultura, que es una manera de verlo, les permita descontar una parte de sus impuestos. Esto se hace en muchos países. Tiene que tener, obviamente, garantías de calidad. Normalmente se apoya a instituciones, y por eso lo vinculé con las instituciones en que se junta lo público y lo privado. Y es un ámbito de potenciación importante. Se está en propuesta también, en muy, muy próxima propuesta, una ley de seguridad social del artista, trabajador especialmente desamparado y que merece tener seguridad social y tener su jubilación como todos los trabajadores. Esperamos aprobarla en este año. La cultura, así como es identidad y es autoestima, también es una actividad que genera empleo. Merece al menos una mención el Instituto Nacional del Audiovisual, que está trabajando en un país que tiene altas potencialidades en generación de industrias culturales, de cine, cortos, audiovisuales, ya son un rubro de exportación. Y realmente, así como se le puede asociar inteligencia a la carne, y yo lo creo, también se le puede asociar inteligencia a la producción de contenidos, en la que los uruguayos han probado ser buenos, porque han ganado en festivales de música, de cine, han escrito libros que se leen y se han traducido a muchas lenguas. Para un país de la población que se tiene, yo diría que la producción cultural es descollante. Y que, en ese sentido, estamos apoyando el nacimiento de un clúster. Un clúster es un conjunto de empresas que colaboran entre sí, de cine y audiovisual, y ya tiene media sanción, y esperemos que tenga rápidamente la otra media en la Cámara de Senadores, la ley de cine y audiovisual, tantas veces reclamada por los artistas de este sector. Nuestro apreciado SODRE empezó siendo Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica, está haciendo una importante tarea en potenciar el espectáculo, los espectáculos, la formación de artistas y la formación de espectadores, que obviamente se apoyan entre sí. Para que haya espectáculo, tiene que haber espectadores. Y los artistas, para poder trabajar, necesitan que haya espectáculos. Estas cosas se apoyan entre sí. No puedo dejar de recordar, al hablar del SODRE, a Nelly Goitiño, tan querida, que lo presidió hasta hace bastante poco y que hizo una tarea muy importante que estamos continuando. Se han fomentado los cuerpos estables, no solo en Montevideo, sino en el interior, y hay proyectos, por ejemplo, que se llama SODRE Aquí, que consiste en formaciones musicales en el interior y, concretamente, se va a establecer muy pronto en Yung, lugar de este departamento, que proyecta 25 polos de aprendizaje de la música, de los cuales ya llevamos 8 concretados. La música, créanme, no hay nada mágico ni hay herramientas únicas, pero la música tiene una potencialidad enorme de integración social. En varios países con problemas sociales, en el medio de las situaciones más marginales, en Paraguay, por ejemplo, en barrios muy pobres, se está enseñando música. Y los niños mejoran su rendimiento escolar porque aprenden a trabajar con sistematicidad. No se aprende música si no se estudia todos los días. Y aprenden a trabajar en equipo al formar orquestas. Tiene una enorme potencialidad de integración, además, por supuesto, de la detección de talentos y la creación de aptitud para escuchar, la formación de espectadores. Tenemos 2 enormes compromisos y desafíos. Inaugurar la sala auditorio este año, la que llamamos normalmente Sala Brunet, y el complejo SODRE, que es para todo el país y que permitirá al SODRE volver a casa después de aquel incendio y después de tantas desdichas y después de tantas promesas incumplidas. Se esperaba colaboración internacional, pero esto se está haciendo con dinero de la ciudadanía, vehiculizado otra vez por este gobierno, que prioriza este emprendimiento, en el que no solo la obra de ladrillos es importante, hay que proveer actividad artística de primera calidad. Las radios, tal vez ustedes las escuchen, se han relanzado con perfiles muy bien definidos. Las 4 distintas radios del SODRE, Clásica, Uruguay, del Sur y Babel, con distintas especialidades, y han aumentado decididamente su audiencia. Y tienen además un proyecto de retransmisión en distintos lugares del Uruguay para ampliar la cobertura, que no es solo retransmisión. Estos equipos ya proveen la posibilidad de crear contenidos locales. Como siempre, no se quiere solo difundir o solo dar, se quiere escuchar y dar oportunidad de crear a todo el mundo. El canal de Televisión Nacional ha hecho un énfasis especial en la información, ha tenido una renovación tecnológica muy importante y edilicia, ni hablar, porque estaba en un local muy venido a menos. También ha mejorado su imagen y ha mejorado las estadísticas independientes en cuanto a su percepción. La Biblioteca Nacional, fíjense cuántas cosas y cuántas dependencias. La Biblioteca Nacional, también asociada a la cultura, apunta a constituir un sistema de bibliotecas públicas, estimulando las bibliotecas barriales, carcelarias, de las cooperativas, y para eso tiene que fortalecerse ella misma y que emprender, ya emprendió y seguir caminando en un ambicioso proyecto de informatización de todos los registros para que alguien pueda saber si un libro está o no en el Uruguay rápidamente y dónde está y nos lo podamos prestar también rápidamente. La biblioteca ya informatizó el archivo de autores uruguayos entre 1990 y 2008. Eso ya va a estar disponible en 2008. Y después se seguirá. Es una tarea de años, es una tarea complicada, que hay que emprender con coherencia y andar en ese camino. Hay obras también para hacer en la propia sede de la biblioteca, que es nacional y está hecha para todo el país, aunque esté en Montevideo, y que tiene que preservar su acervo. Los museos, ni siquiera los puedo nombrar uno por uno, los museos culturales, han tenido obras en 10 sedes diferentes y apuntan no solo a la preservación y atesoramiento del acervo, sino a complementarlo con actividades culturales. Que el museo sea algo vivo, interactivo, sea un espacio de intercambio. Un censo reciente de museos muestra 1 millón de asistentes por año, en un país de 3 millones de habitantes. El otro día se los dije a unos visitantes franceses y quedaron admirados. Dijeron que ellos tenían 1 cada 6, no 1 cada 3. Y vemos muchas veces cuando venimos a las localidades el deseo, el empeño de tener sus museos, de atesorar sus memorias y proyectarlas hacia el futuro. Eso también es parte de la cultura y también es parte del patrimonio. El patrimonio no es solo el edilicio. Muchas veces se piensa en el patrimonio como edificios. También es patrimonio el paisaje, también es patrimonio la cultura. Nuestra Comisión de Patrimonio se ocupa de eso, en particular con el Departamento de Río Negro. El intendente tiene un proyecto que es el Sistema Patrimonial Anglo, que rememora una etapa industrial bien interesante. Hablemos un momento de ciencia y tecnología. Voy a hablar poco porque ya fue nombrada, por suerte, por los ministros que hablaron antes. Este gobierno está haciendo una fuerte inversión en ciencia y tecnología porque cree que realmente el conocimiento genera desarrollo económico a largo plazo. Y cree que el de la investigación y la innovación es un sistema complejo en que hay que apoyar desde la educación a las ciencias básicas, a las ciencias aplicadas, a la investigación tecnológica, a la producción, a la comercialización. Es como un ecosistema en que distintas partes colaboran entre sí, como un cuerpo vivo. Si uno le corta una parte, ya no vive. Ha dedicado la principal parte de sus recursos a tender puentes entre la investigación y la industria y la innovación, para que realmente se aplique nuestro conocimiento, para que nuestros científicos puedan quedarse e investigar y progresar en el país y para que las industrias aprovechen esta potencialidad. Ha renovado la institucionalidad de la ciencia y la tecnología, creando nada menos que un gabinete ministerial de la innovación, donde estamos el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el de Industria y Energía, el de Economía y Finanzas y el OPP, además del Ministerio de Educación y Cultura, poniéndolo en el más alto rango. Tiene un órgano consultivo donde están representadas la academia, las empresas y los trabajadores, que es el CONICIT, y una agencia ejecutora, la Agencia Nacional de la Investigación y la Innovación. Tuvo un desafío muy grande el inicio de esta gestión, porque se encontró el Programa de Desarrollo Tecnológico, un programa importante de unos 30 y tantos millones de dólares, ejecutado solo hasta el 40% y con un vencimiento a los 17 días. Se tomó el gobierno el 1 de marzo y el vencimiento era el 17 de marzo y se había ejecutado solo el 40%. Pedir un préstamo para no ejecutarlo está bastante mal. Uno no lo haría, ¿verdad? Y además se había creado como una desconfianza en los empresarios, porque los plazos se cumplían mal, porque las reglas no estaban claras. Se consiguió renegociar la extensión del plazo hasta 2007, y en este momento todos los fondos están comprometidos. Todos los fondos están comprometidos en proyectos con empresas que suman cerca de 500 proyectos en distintas vertientes y distintos tipos, que apuntan a la innovación y en que muchas veces se presenta una empresa asociada con la academia. Ese es un perfil ideal, porque garantiza que se tiendan los puentes. Valga, por ejemplo, a veces más vale más que hablar en abstracto, conviene poner algún ejemplo concreto. Se desarrolló un kit para análisis de sangre de recién nacidos que se está aplicando, junto con el Ministerio de Salud Pública y el BPS, a todos los recién nacidos del país y que es capaz de detectar en forma casi inmediata más de 20 enfermedades importantes. Esto se desarrolló aquí. El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, el Instituto de Investigaciones Biológicas, estuvo por desligarse del Estado. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en un momento se declaró actividad no sustantiva del Estado. Sigue en el Estado, junto con otras instituciones científicas, como el Museo de Historia Natural y Antropología, y está haciendo una tarea importante. Está haciendo, en este momento lleva, en lo que va del 2008, unas 60 publicaciones científicas. Tiene estudiantes de maestría y doctorado al más alto nivel, tanto en ciencias básicas como en aplicaciones tan interesantes como las patologías de los vegetales, en especial de los cítricos, las patologías que atacan a las abejas, la miel es una producción importante, la caracterización molecular de las cepas de vid o las levaduras de vino. Ya que nombré el Museo de Historia Natural, ¿se acuerdan hace poco de la gran noticia del roedor gigante? Que se encontró una especie de esqueleto de carpincho supergigante en el Uruguay, apareciendo una nueva especie en el mundo. Ese museo se ha reunificado sus colecciones y su biblioteca y está en tren de una renovación importante. Y dejé para el final, en esta reseña más bien corta, por supuesto, habría muchísimo más que hablar, dejé para el final el tema educación, porque creo que es uno de los que más nos preocupan a todos. Más allá de una ley de educación, que también voy a hablar de ella, pero la educación en sí es una función esencial del Estado y es la que más apunta hacia el futuro. ¿En qué está la apuesta más grande hacia el futuro? En eso, ¿verdad? Hay en este país entidades autónomas, ANEP, la universidad. La función del Ministerio es la coordinación, la armonización, el enlace con el Gobierno. Velar por la educación como bien público y como un derecho a todas las personas, garantizando su calidad y accesibilidad. Hay en el área de educación también iniciativa privada, y en ese sentido se vuelve hasta más importante la función de velar del Estado, la función de velar por la calidad y por la coincidencia entre lo que se publicita y lo que se da. Se fortaleció el Consejo Consultivo de la Educación Privada y ya está pronto un proyecto de creación de una agencia de acreditación de la educación superior, en el que actuarán el Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad de la República, ANEP y la enseñanza privada. En primera infancia también hay mucha iniciativa privada, muchas veces porque el trabajo de los padres así lo necesita, pero no queremos que las guarderías sean solamente un lugar para guardar a los niños. Tienen que ser también centros educativos, no formales, no se trata de que haya una currícula, pero tienen que ser centros de formación de personas, de personitas, que van a seguir siendo personas y que tienen en esa etapa de su vida una determinante muy fuerte de cómo van a seguir siendo. También, obviamente, INAP y ANEP e INAU tienen una fuerte actividad en ese rubro y se coordina con ellos. Los recursos otorgados a la educación, que esto no es de este ministerio, de todo este gobierno, naturalmente, y sobre todo son recursos que provienen de la ciudadanía, se han triplicado durante este periodo de gobierno. Se han multiplicado por 3. Y si lo dijera en aumento de poder adquisitivo, que en definitiva es lo que importa, como dice el ministro de Economía, y los datos son de él, se aumentó el presupuesto en poder adquisitivo en un 80%. Es más que lo que se haya hecho nunca en la historia. Los aplaudo a ustedes, porque en esto entendemos respetar la voluntad de ustedes que quieren hacer una enorme inversión de la sociedad en esta área, porque creemos que la apuesta en el futuro. Se invirtió directamente y se usó de muchas maneras. Directamente en el salario del docente, que partió de una situación de carencia muy grave, por eso es que sigue siendo bajo, y es verdad, sigue siendo bajo, pero se incrementó en un 25% con respecto a la inflación, es decir, aumentó un 25% su poder adquisitivo. Lo invirtió también la universidad en, no solo en el salario mismo, sino en la carrera docente, en el reconocimiento de los méritos y en el fomentar la alta dedicación. Se invirtió en tener más sedes en el interior, que todavía son pocas, pero la universidad está llegando más al interior y con todas sus actividades, no solo a dar un curso un fin de semana, sino a tener investigación, extensión y enseñanza, todas ellas, en distintos lugares. Se invirtió en los centros MEC, que son centros, quien los ve, lo primero que parecen es un cibercafé, un ciberlugar, pero no son solo eso, son centros de acceso a bienes y servicios culturales. A través de Internet, sí, pero también se hacen espectáculos, se hacen actividades, charlas sobre derechos humanos. Se empezó en Florida en mayo de 2007. A diciembre de 2007 ya se llevaban 21. En Río Negro se piensa inaugurar algunos para septiembre. Y si bien no hay centros MEC con este nombre, ya hay centros de acceso a la sociedad de la información de Antel, hechos con apoyo de Antel. En los centros MEC, por cierto, colaboran el Ministerio de Educación y Cultura, las Intendencias y Antel, dando, yo creo, un ejemplo de cómo se puede llevar adelante iniciativas con una colaboración positiva, con una buena sinergia entre distintas organizaciones, aprovechando cada una lo que le es más fácil. Se ha hecho trabajo de alfabetización digital con 1.500 personas, en su mayoría de mediana edad y más mujeres que hombres, haciendo un trabajo muy complementario del Plan Ceibal. Cuando los niños acceden a la computadora, al mundo de la informática, también los mayores quieren acceder, y de hecho se va a poner en los centros MEC también computadoritas de las verdes, del Plan Ceibal, para que la gente pueda trabajar con el mismo instrumento y conocerlo mejor. Se realizan, como dije, muchas actividades artísticas, y los coordinadores o animadores o docentes, digamos, de los centros MEC, no son docentes en el sentido que no dan clase, pero orientan a la gente en el uso de este acceso a la cultura, no son gente traída de ningún lado. Se hacen llamados locales y son gente oriunda del lugar, porque entendemos que es muy importante que la gente se apropie de este bien y lo gestione ella misma. Esto hace a la apropiación verdadera de esa capacidad. Sin duda, nombré el Plan Ceibal y merece hablar un poquito más de él, aunque sea bastante conocido. Es un plan de múltiples actores en que intervienen ministerios, la ANEP, la universidad, la sociedad toda, y que es una de las más importantes apuestas de futuro de este gobierno. No es solo un plan de computadoras, es un plan de educación y de integración social, en que, en cierto modo, se cambian los roles y el niño puede terminar enseñando, en que el docente, más que nunca, en lugar de exponer información, ayuda a aprender, que en realidad es lo que hace mejor, es la especialidad del docente, ayudar a aprender. Y es el primer país del mundo que hace esta experiencia de una computadora por niño. Al final de esta gestión, es el primer país del mundo. Nos están mirando desde todo el mundo. Nos están mirando desde el Instituto Tecnológico de Massachusetts a ver cómo la propuesta tecnológica se adapta a la realidad. Porque entre la tecnología y la realidad está el ser humano, su antropología, su sociología. Es una experiencia apasionante e interesantísima que lleva aparejadas el desarrollo de muchas capacidades para aprovecharla bien. Todo este gigantesco esfuerzo en materia presupuestal, en materia de innovación, sí entendemos que tiene que acompañarse de una normativa programática que fije metas para establecer un nuevo sistema educativo. Y ahí voy al aspecto de la ley. No se trata de discutir un artículo u otro, se trata de ver que realmente necesitamos un ordenamiento. Este enorme esfuerzo, hecho en forma dispersa, queda de repente en iniciativas aisladas. Hay que tener metas programáticas. No nos vamos a quedar, transcurridos ya casi 25 años, con la ley de emergencia que se promulgó a la salida de la dictadura para poder gestionar la educación. No nos merecemos los uruguayos quedarnos con eso, ¿verdad? Nos merecemos una ley que sea realmente de educación. Distingamos educación de enseñanza. Todos los que enseñamos algo alguna vez sabemos que lo que se enseña y lo que se aprende no es lo mismo, ¿verdad? Y lo que importa es lo que se aprende, lo que se integra, lo que forma parte de la personalidad. Este gobierno, que fue electo por los uruguayos, parte de un modelo de país. Un modelo de país solidario, productivo, con justicia social, innovador, inteligente y culto. Tiene que traducirlo y corresponderlo con un modelo educativo coordinado con ese modelo de país. Y a eso estamos apuntando. Ese compromiso se formuló en un acuerdo en febrero de 2005 con todos los partidos políticos. Se oyó mucho a toda la sociedad, a través del debate nacional sobre la educación, a través de la comisión coordinadora. Se sigue oyendo. Yo recibo a mucha gente de sindicatos, de las instituciones, pero hay que tener siempre claro que este no es solo un tema de sindicatos o de grupos profesionales. Los docentes son importantísimos, son la piedra fundamental, pero este es un tema de toda la sociedad. No es un tema de conflicto sindical. A todos nos importa, incluso, y yo siempre insisto, incluso a los que no son padres. Porque muchas veces se habla de los niños, que los niños también tienen que opinar. Una cosa es que no voten, otra que no opinen. Queremos oír la opinión de ellos. Les importa a los padres, y les importa también a los que no son padres, pero se preocupan por la sociedad del futuro. A todos hay que oír. Este proyecto ha sido muy discutido y va a ser muy discutido, y va a haber muchas controversias. Y eso es bueno. Quiere decir que a la gente le importa la educación. Malo sería que no le dieran corte. Entendemos que este ordenamiento programático es importante porque plantea un sistema nacional de educación y es la primera vez que la educación se plantea como sistema completo y un sistema de educación pública, que son distintos, obviamente. Uno está dentro del otro. Y apunta a la educación desde el nacimiento y para toda la vida como un derecho inalienable de las personas. El derecho a la educación de calidad, relevante, pertinente y con equidad. En una sociedad de aprendizajes, porque no se aprende solo en las instituciones, se aprende en los clubes, se aprende en los centros CECAP, son centros de educación y producción, que están haciendo un trabajo importante en formaciones habilitantes para el trabajo y también en volver al sistema formal a jóvenes que están afuera. Tenemos un problema. Tenemos un 15% de los jóvenes entre 15 y 18 años fuera del sistema educativo. Y de ellos, más de la mitad no estudian ni trabajan. Es un grave problema en esta sociedad que se enorgullece de su educación y de su cultura. Esta tarea de reinserción, esta tarea de la educación no formal, es totalmente complementaria y convergente con la formal. no es una competencia u otra manera de enseñar, por el contrario. Desde ella muchas veces se recupera a los jóvenes hacia la educación formal. El concepto de sistema, yo no puedo desarrollarlo ahora con detalle, es más, vamos a venir al interior a conversar sobre la ley de educación, especialmente. Pero, ¿a qué apunta como ejes fundamentales? Apunta a un sistema que tenga varias salidas. La educación ahora, en general, se bifurca. Uno va a la educación de tal tipo, de tal otro, y después que entra es como un largo corredor que solo tiene una salida al final. Cuando uno se recibe de algo, termina algo. Eso muchas veces es decepcionante. Mucha gente se va en algún momento y se va sin herramientas para el trabajo. Y siente que perdió su tiempo. En un sistema interconectado, la idea es que no se pierda tiempo y no se pierdan conocimientos. Que se pueda tener salidas intermedias en que la gente ya lleve una capacidad para el trabajo. Y para eso hay que eliminar las fronteras entre la formación intelectual y la formación para el trabajo. Es más, en la buena formación intelectual, cuando se forma para las ciencias, por ejemplo, si se forma experimentalmente y con las manos en la masa, también se adquieren muchas capacidades para el trabajo. ¿Verdad? Si se hacen experiencias en física, en biología, uno tiene que ir a la ferretería a comprar cosas, recoge una cantidad de elementos para el trabajo. Y la idea es que en las distintas formaciones siempre haya salidas intermedias que habiliten al trabajo y que también habiliten a seguir estudiando. Porque si no se puede trabajar y estudiar, si no se puede compatibilizar formación con trabajo, entonces necesariamente los más humildes no van a acceder a los niveles más altos de la educación, porque van a tener que trabajar antes. Aunque la educación sea gratuita, son necesarios recursos. Entonces es necesario compatibilizar educación con trabajo. Especial énfasis merecen las formaciones terciarias, ya sea de tipo tecnológico, vinculadas a la industria y a la ingeniería, como formaciones, por ejemplo, en turismo, en gestión, en idiomas, formaciones terciarias varias, pero que nadie crea que con eso se queda la gente y esa gente ya no puede seguir en la universidad y no puede hacer el día de mañana un posgrado. No, justamente estoy hablando de un sistema interconectado en que tiene que ser posible el tránsito con la adecuada complementación para que cada uno llegue a los máximos niveles. También otro punto obviamente muy importante es la formación docente o las formaciones para la enseñanza, que no son solo las clásicas, también están los educadores sociales, que ahora se forman con el MIDES. Y va a tener que aprenderse toda una nueva manera de educar, porque no es lo mismo educar a un niño que educar a un adulto. A la gente se le enseña a partir de lo que sabe. Y el que ya trabajó, por ejemplo, en una industria, y trabajó con controles industriales, se le va a enseñar matemática de otra manera, o física de otra manera, que al que no hizo eso antes. Entonces vamos a tener que innovar en la educación. También investigar en educación y generar nuevos educadores. Por supuesto, se exaltan y se llevan a más los principios barelianos de gratuidad, obligatoriedad y laicidad. En particular, se aumenta la obligatoriedad, la meta es aumentarla, a la enseñanza secundaria, porque los conocimientos que hay que adquirir son más y más complicados. Y se aspira también a aumentar el número de horas de educación, porque si son demasiado pocas, los niños dependen mucho de lo que reciben en el hogar y las diferencias que ya traen no son borradas, no son igualadas por la educación. Yo digo a veces, y para resumir en forma muy sencilla, ¿a qué se apunta con una ley de educación? Bueno, a lo mismo que uno desea para sus hijos, o lo mismo que le desea para los jóvenes en el caso de que no tenga hijos. ¿A qué aspira? En primer lugar, a que sean buenas personas. Qué disgusto más grande que descubrir lo contrario alguna vez. Y en ese sentido, hay unas líneas transversales que no son solo conocimientos más, sino son adquisición de actitudes que tienen que impregnar toda la enseñanza en materia de derechos humanos, de ciudadanía, de solidaridad, de educar para la democracia. Eso se tiene que empezar y mantener durante toda la educación, toda la vida. Uno quiere también que sean independientes, afectiva y económicamente. Uno quiere, por ejemplo, que el día que uno no esté, se defiendan bien. Y para eso la formación es en el trabajo, habilitantes desde temprano y al nivel que uno desee. Y uno quiere, obviamente, uno quiere que sean felices, lo más felices que se pueda. Y para eso la formación constante en salud, deporte, recreación, cultura, que son todas maneras de disfrutar más plenamente de la propia personalidad. Sabemos que una ley no es mágica, que no basta con una ley para que la educación cambie. Hacen falta esfuerzo de toda la sociedad, en especial de los docentes y de toda la sociedad. Hace falta participación, que se estimula muy especialmente a nivel de centro educativo. En el centro educativo queremos representados a todos, a los alumnos en la capacidad que su edad les permita, a los padres, a los referentes sociales, a los trabajadores, docentes y no docentes. Se aumenta también la presencia, la representatividad en los distintos órganos, por ejemplo, a nivel departamental, instancia que ahora no existe, para coordinar con las autoridades locales. Y se avanza, hay una participación directa de delegados electos, con las garantías que ofrece la Corte Electoral, en los consejos de máximo nivel, en los que obviamente también tiene que estar presente, a nuestro juicio, el poder político que representa a la ciudadanía, el poder que fue electo por el conjunto de los ciudadanos y que representa al colectivo social en el que están insertos los alumnos, los padres y los referentes sociales en general. Repetimos, una ley no es mágica y no va a cambiar por sí sola la realidad. Pero si no se fijan metas, las iniciativas inteligentes, las iniciativas valiosas, pueden quedar aisladas o pueden diverger. Aquí es importante que tomen un mismo camino y que converjan. Por eso, una ley no es mágica, pero es absolutamente necesaria. Y es absolutamente necesaria la participación de ustedes. Los invitamos, por lo tanto, a recorrer con nosotros este camino que con la aprobación de una ley recién empieza. Esta ley va a ser discutida, está siendo discutida en el Consejo de Ministros, todavía es un proyecto, va a ser transferida al Poder Legislativo, probablemente sea cambiada, probablemente haya distintas opiniones, y queremos que se siga participando en ella. Pero incluso una vez aprobada, es recién el principio del camino. Hay que materializar esos cambios en la orientación de la enseñanza, en la participación, en la inserción social, para pasar a una educación realmente integrada al modelo de país productivo y solidario que todos queremos. Quería terminar con eso. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, María.